Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Muy buenas con todos, gracias por acompañarme en este episodio. El tema del libro de hoy es acerca del amor propio. Tenía mucho tiempo queriendo tocar este tema porque me parece una pieza fundamental en el desarrollo personal. Así que luego de leer algunas recomendaciones, me decidí por el libro de Walter Rizzo, Enamórate de ti. Pero antes de entrar más en tema, les quería comentar de algunas novedades respecto a este podcast. En un par de semanitas cumple un año de estar al aire. Y bueno, primeramente les agradezco a todos los que se han ido sumando. Con este ya son 25 episodios al aire. Y he decidido dedicarle un poco más de tiempo a la promoción del mismo en diferentes redes sociales. E incluso estuve pensando en quizás incursionar en YouTube para que así se haga un poco más conocido. Habiendo dicho esto, les comento que dado a que todo esto va a llevar su tiempo considerable, pues no, me ha tocado cambiar la frecuencia de los episodios. Hasta ahora han salido los episodios cada 2 viernes. Pero ahora emitiré un episodio cada 4 viernes. Sé que Spotify no manda las notificaciones de los nuevos episodios, por lo que los aliento a que se suscriban a mi blog para que les lleguen mails en los que les aviso cuando se emite un nuevo episodio. Si desean, envíenme su mail indicándome que quieren que los agregue a mi lista de distribución y listo. Tienen los datos de mi página y de mi mail en la descripción de este episodio. Bien, ahora sí, entremos en el tema del libro. ¿Por qué es tan fundamental el amor propio? Aunque hoy en día a veces suene tan trillado porque hay demasiada gente hablando del mismo, el amor propio es un elemento que genera bienestar y calidad de vida en la persona que lo tiene. Pensémoslo desde el lado contrario. Aquel que se odia a sí mismo hará de todo para propiciarse dolor, aunque sea de forma inconsciente. Quien se odia se cree indigno de todo lo bueno, de todo lo mejor, no se cree merecedor de cosas buenas y tampoco tiene respeto por sí mismo. Seguramente es infeliz y siente culpa por todo. Dicen que el primer amor debe ser uno mismo, porque solo así puedes amar sanamente a los demás. Si no te amas, pero sí amas a los demás, quizás generes dependencia. Tu valía estará ligada a que otros te quieran, a que otros te acepten, a que otros te amen. De acuerdo a estudios realizados en el campo de la psicología cognitiva, se demuestra que la visión negativa que se tiene de uno mismo es un factor determinante para que aparezcan trastornos psicológicos como fobias, depresión, estrés, ansiedad, inseguridad interpersonal, problemas de pareja, de imagen corporal, incapacidad de regular las emociones y más. En este libro el autor nos invita a querernos sin caer en el exceso, es decir, no busca que nos convirtamos en ególatras o en egocéntricos, sino simplemente en aceptarnos de forma honesta y genuina, sin despliegues de grandeza ni alaracas, simplemente para nuestro bienestar personal. La imagen que tienes de ti no se da por genética o por herencia, sino que es aprendida. De acuerdo a las experiencias que vas teniendo a lo largo de tu vida, se van formando tus creencias. Estas creencias son las que forman tu visión sobre el mundo. Le asignas modelos internos o creencias internas a objetos, a situaciones, a actividades, a tipos de personas. Esta visión del mundo se va formando también por aquellos de los que te rodeas. Tus padres, maestros, amigos, familiares. Todo esto forma en ti una idea de cómo crees que eres. Tu imagen interna va a depender de cómo miras tus fracasos o tus éxitos, de cómo has actuado frente a los miedos, de cómo enfrentas los problemas, de si te castigas o si te premias, de si recibes o das amor. ¿En qué lado estás tú? ¿Del lado del que se ama y tiene una imagen positiva de sí mismo? ¿O del lado de quien tiene un autoestima negativo sobre su persona? Estos últimos tienden a autoconfirmar su imagen negativa. De manera inconsciente, hacen cosas que los empujan más y más hacia ello. Por ejemplo, quien se cree feo evitará las relaciones interpersonales, creerá que no es merecedor de que alguien se sienta atraído hacia él, y cuando esté en una situación donde pueda socializar, seguramente se comportará de forma tal que nadie quiera o pretenda conocerlo un poco más. Quizás lo ignoren, o la chica que le gustaba decida irse con su amigo simplemente porque él no fue capaz de dirigirle la palabra en toda la reunión. De esta forma confirma su teoría de que es feo y que no merece que nadie sienta atracción hacia él. Para el autor, hay 4 pilares fundamentales para configurar una buena autoestima. Y estos son: el autoconcepto, que es lo que piensas de ti mismo; la autoimagen, que es qué tanto te agradas; el autorrefuerzo, que es qué tanto te premias y te das gustos; y la autoeficacia, que es qué tanta confianza tienes en ti mismo. Empecemos entonces con el autoconcepto. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti. Tal concepción se verá reflejada en la manera en que te tratas a ti mismo, qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces. Aquellos que no se aman a sí mismos tienden a no reconocer sus logros, sino atribuirlo a la suerte, pero en cambio a autocastigarse por sus fracasos, a echarse la culpa y criticarse duramente. Existen 3 factores que afectan tu autoconcepto. El primero es la autocrítica negativa. Es uno de los factores que afectan tu concepto de ti mismo, pues estás permanentemente haciendo revisiones duras y crudas sobre ti, incrementando tu insatisfacción y tus sentimientos de inseguridad. Si en lugar de echarte flores te estás castigando con palabras todo el tiempo, va a ser muy difícil que empieces a amarte. En muchos casos son hábitos aprendidos. Quizás alguien más lo hacía contigo y en adelante aprendiste a hacerlo tú también. La autocrítica es sana siempre que se utilice con el objetivo de crecer, de enmendar errores. Por ello debe ser usada con sumo cuidado para no caer en los reproches o autocastigos. El segundo factor es la autorrotulación. Esto significa colgarte carteles que no hablen bien de ti y que generalmente atacan directamente a tu yo, es decir, al ser. Se suelen usar carteles como soy tonto, soy torpe, soy vago, en lugar de catalogar tu comportamiento o la situación. Por ejemplo, en lugar de decir soy tonto, podrías decir me equivoqué en esto. O en lugar de decir soy vago, podrías decir me comporté con dejadez en esta situación. Y el tercer factor es la autoexigencia despiadada. Plantearse metas inalcanzables o poco realistas, utilizar estándares internos elevados para evaluarse a uno mismo, son formas de autoexigencia que te llevarán a sentirte insuficiente. Cuando la autoexigencia no es racional, puede afectar seriamente tu salud mental. De por sí, tu organismo puede empezar a segregar más adrenalina de lo normal, y la tensión mental y física interferirá con el buen rendimiento para alcanzar las metas. A continuación, el autor nos da 6 consejos para mejorar tu autoconcepto. Trata de ser más flexible contigo mismo y con los demás. No pienses en términos absolutistas, porque no hay nada totalmente bueno o malo. Aprende a tener tolerancia a que las cosas se salgan a veces del plan marcado y a no enloquecer por ello. Deja el perfeccionismo a un lado. Cuando vayas a rotular algo, hazlo acerca de tus comportamientos en lugar de atacar a tu yo. Sé abierto a escuchar a quien piensa distinto a ti. Esto te ayudará a dejar de ser tan rígido y a incorporar matices en tu vida. 2. Revisa tus metas y las posibilidades reales para alcanzarlas. No te impongas metas inalcanzables. 3. No observes en ti solo lo malo. No atribuyas tus logros a la suerte. Aprende a reconocerte el mérito por ello. Por cada error que cometas, busca dos cosas que sí hayas hecho bien. Cuarto, no pienses mal de ti. Lleva un registro sobre tus autoevaluaciones negativas. Detecta cuáles son justas, moderadas y objetivas y cuáles no. Cambia aquellas que te parezcan ofensivas o que no entren en los parámetros anteriores. Y busca calificativos más constructivos y respetuosos. De esta manera, de a poco podrás ir cambiando tu forma de expresarte sobre ti mismo. Quinto, quiérete la mayor cantidad de tiempo posible. Y sexto, aprende a perder. Está bien luchar por las metas que se quieren alcanzar, pero persistir de forma testaruda puede convertirse en un problema. Evalúa objetivamente si merece la pena que sigas intentando o si simplemente deberías resignarte a perder. Si ocurre lo segundo, revisa si tus capacidades están acorde a la meta que te planteaste y elabora una nueva meta más realista. Hablemos ahora sobre la autoimagen. Aquí entra en juego los tan conocidos estándares de belleza, que se basan en ciertas características físicas para determinar si una persona es bella o es fea. Y esto es algo cultural, que se remonta hace siglos atrás. El solo hecho de no encontrarse uno dentro de esos estándares le valen para ser objeto de burlas o incluso de ser excluidos de ciertos grupos. Entonces, estos juicios que se hacen con base en nuestra apariencia física pueden traer consecuencias negativas en nuestra vida. En el tema de belleza física, la persona se ve influida tanto en su entorno familiar y social como en lo que establezca la sociedad. Puede que para la familia sea importante el valor de la belleza, lo que llevará a que el niño busque ideales inalcanzables. Pero puede ocurrir también que estos ideales vengan dados por lo que la sociedad proyecta, a través de los medios y de la publicidad. Una vez que la persona pone el foco en la belleza física, su imagen va a ser examinada con lupa, para buscar todos aquellos defectos que le indiquen lo feo o fea que es. Esta revisión detallada suele empezar en la preadolescencia, y el resultado suele ser que siempre falta o sobra algo. Luego, el problema radica en que la valía personal depende de la belleza física. Cada vez que lo que proyecta el espejo sea diferente a lo que la persona tiene en su mente como el estándar al que quisiera llegar, se genera un malestar. Y así nunca podrá sentirse cómoda con su cuerpo. ¿Cómo tener una buena autoimagen? Lo primero que hay que hacer es entender que no existen verdades absolutas. Que no existe un ideal de belleza, pues lo que es bello hoy puede que no sea bello en 2 años o en 5 años, que lo que es bello en mi país seguramente no es bello en Egipto, que para cada cultura existen cánones de belleza diferente. Una vez interiorizado eso, entonces lo más aconsejable es escoger el propio concepto de lo que es bello, buscar no parecernos a nadie más, sino estar conformes con nuestras características propias. Recordar que la belleza es una actitud, si realmente lo crees en tu interior, entonces es lo que proyectarás. El autor nos deja 6 consejos para poder tener una mejor autoimagen. Primero, trata de definir tus propios criterios de lo que es bello o estético. Adicionalmente, no permitas que te afecten las críticas externas por tus elecciones o preferencias de cómo vestir o de qué estilo llevar. Segundo, descarta la perfección física y los criterios estrictos. Recuerda siempre que no hay una verdad absoluta sobre la belleza. Lo importante no es tu contextura anatómica, sino cómo la llevas. Tercero, descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. En lugar de enfocarte en aquello que no te gusta, mejor pon el foco en lo que sí te gusta. Destaca tus atributos positivos y alégrate de tenerlos. Cuarto, el aspecto físico es solo uno de los componentes de tu autoimagen. Además de tu cuerpo, tu autoimagen está compuesta por tus características de personalidad. Puedes ser una persona interesante, inteligente, carismática, graciosa. Descubre tus propias características, que van más allá de lo que ves en el espejo. Quinto, no magnifiques lo que no te gusta de ti. No agrandes un pequeño defecto. No te alarmes en exceso por una estrella de más, o por un pequeño círculo sin cabello en tu cabeza, o por un kilo de más o de menos que tengas ahora. Sé objetivo y dale a cada cosa la dimensión que le corresponde. Sexto, no caigas en la comparación injusta. De por sí compararse ya es un poco cruel. Sin embargo, es peor aún cuando tienes referencias de personas que son las mejores en su categoría. Por ejemplo, la Miss Universo o el Mister Universo. No caigas en ello. Acepta que efectivamente hay gente más bella que uno, más joven que uno, más famoso que uno, más todo. Pero eso no los hace mejores. Cada uno tiene encanto propio. Con esto vamos a pasar ahora al autorrefuerzo, que es qué tanto te premias y te das gusto. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. ¿Qué tanta atención y tiempo te das a ti mismo? Hay personas que se dan tiempo para la pareja, para los hijos, para los padres, los amigos, pero no se dan un tiempo para sí mismos. Viven embarcados en un sinfín de tareas, trabajando, produciendo, sin dedicar un tiempo a solas para descansar y para atender su salud mental. El solo hecho de pensar en dedicar tiempo a meditar, a dormir, a observar, son consideradas formas de malgastar la vida. Es como que siempre hay que estar generando algo, como si siempre se necesitara estar productivos, pues de lo contrario se lo cataloga a uno de vago. Está demasiado arraigada la cultura de la postergación de la gratificación. El yo queda en último plano. Como descubrimos en el libro anterior, mucha gente está esperando a jubilarse para hacer cosas que le gustan, en lugar de empezar a hacerlas desde ahora. El acostumbrarnos a un estilo de vida rutinario tiene su base en la pérdida de la capacidad de exploración y la capacidad de sentir. La exploración es uno de los comportamientos que más garantizan el desarrollo inteligente y emocional de los seres humanos. Husmear e investigar llevan a una de las mayores satisfacciones, el descubrimiento y la sorpresa. Por ello, es necesario salir de la rutina y salir a explorar qué cosas nuevas nos puede ofrecer la vida. Si tu vida es predecible, entonces el aburrimiento está tocando tu puerta. Es hora de que busques tu propio ambiente motivacional que te impulse a investigar más de tu propia vida. La capacidad de sentir, por su parte, ha venido siendo bloqueada por generaciones. Mostrar las emociones para muchas personas es inadecuado o está mal visto, es hacer el ridículo. Eso se considera como un acto de adecuación social, el intentar reprimir emociones en pos de la sobriedad. Déjame decirte que eres libre, libre de expresar tus emociones, y si en algún momento te quieres reprimir, pregúntate por qué. ¿A quién buscas complacer reprimiendo eso? Cuando te des cuenta que no necesitas conformar a nadie, entonces simplemente siéntelo, exprésalo. Otro factor presente en el autorreforzamiento es el autoelogio, que es la capacidad de hablarte a ti mismo de manera positiva, de reconocerte por tus victorias, de felicitarte por tus logros. Este diálogo tiene una enorme influencia en tu forma de actuar y de sentir. El diálogo interno tiene la capacidad de hacerte sentir bien o de hacerte sentir mal. Si te halagas, si te tratas con respeto, si te elogias, entonces te sentirás bien. Pero si te castigas, si te burlas de ti, si te menosprecias, entonces lograrás sentirte mal. Busca hablarte de forma positiva, de forma que refuerces tu autoestima y tu valía. El siguiente método te ayudará a adquirir la sana costumbre de autoelogiarte. El primer paso es hacerte consciente de cómo te tratas y de lo que te dices a ti mismo. Esto se logra llevando un registro detallado, así que libretita en mano. El segundo paso es estar pendiente, ya sin anotar ni llevar registros, de si te elogias o no cuando haces algo bien hecho. El tercer paso consiste en autoadministrarte el autoelogio en voz baja, hasta que se convierta en un pensamiento o en un lenguaje interno. Y el cuarto paso es ensayarlo bastante para que a través de la práctica se afiance y se vuelva automático. Darse gusto y premiarse es otra manera de expresarse afecto a uno mismo. La autorrecompensa es el proceso por el cual nos autoadministramos estímulos positivos que nos agradan y hacen sentir mejor. Y no se trata solo de comprar algo, puede ser también regalarse un tiempo de descanso, una caminata, un paseo. Las opciones son variadas, como gustos son variados. Al igual que el autoelogio, el premiarte fortalece tu autoestima y no permite que el autocastigo y la insatisfacción prosperen en tu vida. ¿Hace cuánto que no te premias? ¿Cuál es el motivo de que no lo hayas hecho? En ocasiones nos negamos ese placer por estar demasiado pendientes de no gastar dinero. Preferimos posponer estos momentos de bienestar para después, en lugar de hacerlo ahora. Analiza si en verdad tu situación te impide darte gustos, o si es simplemente una negación por falta de costumbre o por no querer salir de tu rutina y tu esquema de ahorro estricto. Para mejorar el autorreforzamiento, date tiempo para el disfrute. Recuerda vivir el ahora y dejar de posponer el placer para después. No racionalices tanto las emociones agradables. Tratar de explicar y entender tus sentimientos hace que los inhibas o los bloquees, así que deja de pensarlo tanto. Activa tus emociones conectando nuevamente con tus cinco sentidos. Un ejercicio es salir a dar una caminata y escuchar los sonidos. Pueden ser ruidos, canciones, voces, soplidos. En tu recorrido, mira con detalle los letreros, las puertas, las ventanas, los semáforos o lo que haya en tu camino. Ve atento y conecta con ello. Si te detienes a comer algo, entonces activa tu sentido del gusto y del olfato. Siente los sabores, percibe los olores. Anda conectando con las emociones que vas sintiendo sin reprimirlas. Simplemente vívelas y siéntete cómodo con ellas. Activa el autoelogio y ponlo a funcionar. Sé modesto, pero no exageres. La modestia y la humildad no consisten en negar tus dones ni menospreciarlos, sino en sentirlos tuyos, sin identificarte ni apegarte a ellos y sin buscar aplausos. Y por último, date gusto. El último pilar es la autoeficacia, que es qué tanta confianza tienes en ti mismo. La autoeficacia habla de qué tanto te exiges a ti mismo para el cumplimiento de tus objetivos. No exigirse es tan malo como exigirse de más. Así como hay quienes se ponen metas demasiado altas y no logran llegar a lo que se proponen, también están los que se ponen metas pobres, pero que además, ante el primer obstáculo, se retiran. A la confianza y convicción de que es posible alcanzar los resultados esperados, se lo denomina autoeficacia. Una baja autoeficacia te llevará a pensar que no eres capaz y una alta autoeficacia hará que te sientas seguro de alcanzar tus objetivos. Muchas personas pueden pensar que poseen las competencias y capacidades necesarias para obtener determinados resultados y aún así no estar convencidos de alcanzar exitosamente sus metas. Ellas mismas se generan un autosabotaje. Puede ser que estén a un paso de llegar a su meta, sin embargo, se detienen a pensar que no lo lograrán y efectivamente es lo que termina pasando. El por qué alguien que tiene todas las capacidades tiene poca o nada confianza en sí mismo puede deberse a tres causas. La primera, tiene la percepción de que ya nada puede hacerse. Cuando estás en una situación dañina para ti y piensas que nada de lo que hagas podrá cambiarla, ese solo pensamiento mermará tus fuerzas y te llevará a la desesperanza. Si has tenido una seguidilla de fracasos, seguramente tus ánimos habrán bajado y tu confianza se haya visto afectada, por lo que crees que ya nada podrás hacer para tener éxito la siguiente vez. El segundo, el punto de control interno. Hablando de situaciones dañinas o eventos desagradables, las personas suelen gestionarlas en base a su orientación, que puede ser interna o externa. Los individuos que se mueven por un manejo interno colocan el control dentro de ellos mismos. Dirán que son ellos quienes guían su conducta y que son los principales responsables de lo que les ocurra. Las personas orientadas externamente creen que sobre su conducta operan una cantidad de eventos y causas que escapan de su control y frente a los cuales no puede hacerse nada. Por lo tanto, dejan que su suerte sea establecida por el destino o la vida, sin detenerse a pensar que son ellos mismos los que crean su destino. Y por último, los estilos de atribución. Es decir, ¿a qué le atribuyes tu éxito o fracaso? Es determinar el cómo, dónde, cuándo y por qué ocurrieron las cosas. Si tu atribución es racional y positiva, entonces tu tendencia será a evaluar la situación de manera objetiva y te harás responsable de los fracasos o los éxitos de manera constructiva. Pero si tu atribución es negativa o pesimista, te sentirás responsable de los fracasos, pero no de los éxitos. Es importante la honestidad y no distorsionar la realidad ni a tu favor ni en tu contra. No atribuirte éxitos ajenos ni tampoco echarle la culpa del fracaso a los demás. La autoeficacia se basa en la confianza de tus capacidades, no en los intentos de engañarte a ti mismo. Si estás teniendo baja autoeficacia, producto de alguno de los tres factores anteriores, entonces probablemente estarás evitando situaciones que impliquen retos, objetivos o simplemente problemas que necesiten de tu intervención personal. Evitar será tu forma de vivir. Aquí algunos consejos que nos deja el autor para mejorar la autoeficacia. 1. Elimina el no soy capaz. Modifica tu diálogo interno. Cada vez que te encuentres murmurando el no soy capaz, aléjalo y expúlsalo de tu mente. Detén el pensamiento diciéndote basta, o para, o no más, y cambia inmediatamente la actividad que estás haciendo. Distrae tu mente con algo más. 2. No seas pesimista. Si ves un futuro negro, déjame decirte que te puede pasar la profecía autocumplida y que ese futuro se podría hacer realidad. Si te gusta hacer tus pronósticos negativos ante diversas situaciones, ponte a prueba. Anota tus pronósticos y luego coteja con lo que en realidad pasó. Hazlo durante varias ocasiones. Te sorprenderá ver que muchas veces te equivocaste y no te fue tan mal como pensabas. 3. Trata de ser realista. Recuerda que si evalúas todo desde la óptica externa, entonces nada dependerá de ti, ni éxitos ni fracasos. Si los éxitos los evalúas de forma externa y los fracasos de forma interna, entonces nunca te darás reconocimiento y te sumirás en la depresión por tus errores. Si lo haces al contrario, en cambio, te engañarías a ti mismo, viendo solo tus éxitos y atribuyendo tus fracasos a lo externo. 4. No recuerdes solamente lo malo. Recuerda que también has hecho muchas cosas buenas. Haz una lista de todas ellas. 5. Revisa tus metas. Si tu autoeficacia es baja, tus metas serán pobres. Revisa tus metas y verás que muy probablemente pueden estirarse un poco más y hacerse más exigentes y alineadas a tus verdaderas fortalezas. Por supuesto, no vayas a ir de 0 a 100. Ve incrementando tus metas de a poco y a medida que vaya incrementando también tu autoeficacia. Y el último consejo es ponte a prueba y arriésgate. Es decir, el último paso es simplemente actuar. Y con esto he terminado el resumen de este libro sobre el amor propio, en el cual el autor nos da todos los conceptos necesarios de los pilares en los que tenemos que trabajar para poder lograr el amor propio. Quizás el camino del amor propio no es un camino muy sencillo, muy fácil ni muy rápido, pero sin embargo es importante que se transite. Así que si te interesó el libro, lo puedes conseguir o puedes seguir leyendo más artículos sobre amor propio también. Con esto me despido y los espero en el siguiente episodio. Bye. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.